Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender, que encendemos a las 7, a las 6 en Canarias, escuchen La Linterna por si acaso. Reciban el saludo de Mamen Vizcaíno en nombre del equipo técnico y de redacción que hace posible este programa. Hasta las 11:30, una hora menos en Canarias, vamos a terminar de contar y analizar la actualidad de este miércoles 22 de agosto, en el que el sol solo luce sin nubes en el sur de la península y en Ceuta y Melilla, porque en el resto, en distintos puntos de la geografía española, las nubes alternan con las típicas tormentas de verano. Tres días después del suceso en la comisaría de Cornellá, en Barcelona, los Mossos de Escuadra han vuelto a poner en valor la actuación de su agente, una mujer con 14 años de experiencia y en estos momentos de baja médica. La policía autonómica defiende a capa y espada su intervención cuando un hombre de 29 años entró en la comisaría y puso en riesgo su vida, no solo la suya, sino también la de los compañeros que estaban en las dependencias policiales. En Herrera en COPE ha estado su abogado, José Antonio Vitos.
Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles ya hemos ofrecido soluciones a este problema. Una de ellas es el que se dote de más personal, un mayor número de agentes en la valla.
Recuperaremos el sonido más adelante, mientras la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña se piensa si concederle una medalla porque a juicio de sus compañeros es una heroína. Esa comisaría la ha visitado hoy el presidente de la Generalitat, Quintorra, ha trasladado a los Mossos su apoyo y según el consejero de Interior, Miquel Buch, que le ha acompañado, los agentes les han asegurado que hicieron lo que tenía que hacer. Recuperamos ese sonido en Herrera en COPE del abogado de la Mosso de Escuadra. Su abogado es José Antonio Vitos.
No solo consideramos que la acción es proporcionada, congruente y bajo los principios de oportunidad, sino que es que además consideramos que es meritoria y que gracias a la actuación de la gente no se puso en riesgo la vida del resto de agentes que habían dentro de comisaría. Ella estaba sola dentro de lo que es la recepción, pero en comisaría pues estaba la persona más próxima en un pasillo, era un sargento, y luego habían otros agentes que estaban totalmente desarmados en la zona de vestidores.
La investigación de lo que allí ocurrió sigue abierta por partida doble. De un lado, la Audiencia Nacional y, por otro, el Juzgado de Instrucción de Cornellá, donde la gente tuvo la oportunidad de contarle al juez que vivió 15 segundos de auténtico horror. Lo que se vive en el panorama político es un viejo debate sobre la historia de España que de vez en cuando vuelve a la actualidad y que en esta ocasión ha sido a golpe de decreto ley. A estas alturas del sistema democrático en el que vivimos y que afortunadamente goza de buena salud, prácticamente nadie está en contra del traslado de los restos del dictador Francisco Franco fuera del Valle de los Caídos. En lo que no hay unanimidad, como si esto debiera sorprendernos, es en el momento en el que se quiere o se va a hacer y en la forma de abordarlo. Saben que fue una de las primeras medidas que se propuso sacar adelante Pedro Sánchez, nada más hacerse con el sillón en Moncloa. Tenía prisa el presidente porque los restos del dictador salieran del Valle de los Caídos, de esa basílica administrada por la comunidad de los benedictinos y sobre la que rige el convenio con la Santa Sede. Un convenio renovado por el gobierno en 1979 y que contempla que el Estado carece de competencias sobre cementerios, exhumaciones y traslado de restos en lugares eclesiásticos. Lo que pretende aprobar el gobierno el viernes en Consejo de Ministros es una modificación de la Ley de Memoria Histórica. Una vez hecho, el Ejecutivo considera que tiene vía libre para poner en marcha la exhumación contando con una mayoría en el Congreso de los Diputados que refrende el decreto ley. La misma mayoría que le llevó a Moncloa. Adriana Lastra es vicesecretaria general del PSOE.
Yo espero tener una mayoría absoluta en el Congreso para sacar al dictador del mausoleo, para que deje de ser el mausoleo un dictador. Es que en España, que es una democracia plena, lo que no se entiende es que se siga teniendo un mausoleo a un dictador mientras seguimos teniendo a 115.000 personas en fosas, en cunetas, que nadie sabe dónde está. Eso es lo que no se entiende, lo que no se explica.
En esa mayoría no estarán ni Ciudadanos ni el Partido Popular. Los de Rivera sí apoyaron el pasado 11 de mayo una proposición no de ley en el Congreso para exhumar a Franco. En esta ocasión no secundarán la iniciativa del Gobierno, se abstendrán. Y lo harán porque consideran que justificar ese traslado de restos como un hecho urgente carece de sentido. Esa urgencia recogida en la naturaleza del decreto ley es lo que tampoco comparten en el Partido Popular. El portavoz en el Senado es Ignacio Cosidó. Le hemos escuchado aquí en el Herrera en COPE.
Que hay un claro abuso del Real Decreto por parte de este gobierno, porque para mí lo urgente en estos momentos es cómo hacemos frente a la crisis migratoria, cómo hacemos frente a la amenaza terrorista, a una ralentización de nuestro crecimiento económico que se empieza ya a percibir como consecuencia de la inestabilidad o de la incertidumbre que está generando este gobierno. Tenemos cuestiones importantes, realmente la sumisión de Franco me parece que no está entre las urgencias que tiene este país, ¿no?
Propuesta estrella del gobierno socialista que no negocia ni consensúa, mientras con 84 diputados no puede aprobar apenas ninguna iniciativa legislativa. De ahí el recurso al decreto ley. Tampoco pudo hacerlo con la senda de estabilidad rechazada en la Cámara Baja el 27 de julio. Y ha faltado consenso en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta mañana se han vuelto a aprobar los mismos objetivos de estabilidad para los próximos 3 años, aunque las 5 comunidades gobernadas por el PP y Canarias le han vuelto a decir que no a ese déficit extra que propone el gobierno. Todas las autonomías se han mantenido en la posición que adoptaron el pasado mes de julio. Todas menos una, la que gobierna el socialista Ximo Puig. A la Comunidad Valenciana van a ir, por cierto, 850 millones de euros adicionales. Así es fácil llegar al consenso.
Evidentemente no es la solución definitiva, pero es una solución transitoria que siempre habíamos apelado hasta la resolución del nuevo modelo de financiación. A través de los hechos, a través del diálogo, se ha conseguido el cambio que va a representar 850 millones de euros para la Comunidad Valenciana.
Primer Consejo de Política Fiscal y Financiera, por cierto, que no se hace en sede física. No hemos visto a los consejeros por el Paseo de la Castellana de Madrid. Reunión por vía telemática, que se ha reducido, eso sí, a un ir y venir de correos electrónicos. Y enseguida nos iremos a Ceuta, donde el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes está al doble de su capacidad. Esta mañana han entrado por el puesto fronterizo más de 100 migrantes de los 300 que lo intentaron a primera hora. Moncloa ha pasado de los brazos abiertos al Aquarius a pedir ayuda a la Unión Europea, a tener que reconocer que sin una política común y coordinada es imposible responder con éxito a lo ocurrido hoy en Ceuta. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día que tiene noticias.
La linterna.
COPE. Estar informado.